Pues no hay mal que por bien no venga.
Señor director, qué manera es esa de saludar a nuestros oyentes. Ya es que me atrabanco de ver lo que me está diciendo.
Pues fíjese que tiene usted que ir de compras y se pone a llover, no sale y así no gasta dinero.
Mejor será saludar. Hola, buenas. Decir que escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Que nuestro espacio es el cofre de las palabras, que Radio Colores está en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en Fonoteca Radio Colores.
Quienes les hablamos somos Julián Bilbao.
El mismo. Y Maite Fuentes.
O sea, yo misma.
Usted misma.
Sí, señor.
Así que, amigos oyentes, bienvenidos a esta nuestra radio, que, como no, es su radio. Por lo tanto, comenzamos. Pues bien, amigos oyentes, como bien dijo Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo, todos tenemos un determinado papel en distintos ámbitos, la ciencia, la economía, la política, el deporte. Y citando al Gran Teatro del Mundo, ¿quién mejor para hablar del arte de Thalía y de Melpómene y todo lo que le rodea que nuestra invitada a nuestro programa El Cofre de las Palabras? Ella es actriz, dramaturga, profesora de teatro en la Universidad Popular de Palencia. Estudió en la Escuela de Arte Dramático en Valladolid y es creadora del grupo Lapsus Teatro, ganador de más de 200 premios en muestras y certámenes. Concha Santiago, bienvenida a nuestro programa.
Hola, pues aquí estoy encantada y con esta música tan maravillosa que me está recibiendo, pues lo que me dan ganas es de ponerme a bailar directamente.
Hombre, pues sí, cuando usted quiera.
Sitio tienes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sitio tienes. De pequeños nos encanta disfrazarnos. Tú también eras de la que te disfrazabas y ya hacías tu propio teatro cuando
pues,
eras pequeña.
Pues fíjate, yo de pequeña era muy juguetona. En sí, disfrazarme, pues como todos los niños, no... Tampoco mucho en especial, pero sí de jugar, porque entonces jugábamos en la calle y hacíamos personajes. Entonces a las mujeres nos educaban a jugar a las casitas, a colocar terrenos, piedrecitas. Pero bueno, yo siempre he sido también un poco salvaje también, entonces me hacía el argot de los chicos porque me gustaba mucho jugar con los chicos a las canicas, a las guerras de piedras, bueno, estas cosas salvajes. Entonces, sin querer de niño, cuando se juega a la calle, pues aprendes a defenderte y aprendes a conocerte y a hacer personajes, ¿por qué no? Claro que sí.
¿Cómo surge tu deseo por la actuación? Así en términos generales.
En términos generales, yo creo que ha sido parte de mí desde que era una cría, porque el primer grupo de teatro que yo formo tenía 11 años, la primera obra de teatro que escribo tenía 10 años. Y ha sido como una herramienta de vida, porque yo soy disléxica, entonces los disléxicos tenemos, como bien sabéis, pues más desarrollado un hemisferio que el otro, y la parte mía pues parece ser que es la creativa, y yo me montaba cada película, escribía, y bueno, pues he tenido la suerte de siendo muy jovencilla, pues tener amiguillos que apostaban por las obras que entonces ya escribía y hacíamos nuestro propio teatro. Pero ya cuando de repente, con 18 años, me enteré que se podía estudiar el teatro como tal, aunque yo llevaba ya grupillos, pues fue cuando me planteé el estudiarlo de una manera profesional. Y no se me olvidará cuando me acerqué a mis padres, porque claro, yo tenía que estudiar esta carrera en Valladolid y ya había estudiado otras cosas, ¿no? Y les pedí ayuda, pues ayuda económica, obviamente, ¿no? Y recuerdo cuando la dije a mi madre, oye, ¿me podrías ayudar? Porque me gustaría estudiar arte dramático. Y recuerdo que me dijo mi madre, ¿y eso qué es, hija?
Sí, sí, sí.
¿Eso qué es, hija? Y bueno, pues a raíz de ahí fue curioso porque, bueno, pues he tenido una gran fortuna porque todo lo que he querido estudiar he tenido esas posibilidades, me lo han dado mi familia. Pero luego ahí me enteré que mi abuelo, por parte materna, había hecho teatro y llevaba un grupo y habían actuado antaño Marras en el Teatro Principal. O sea, que fijaros de repente...
O sea, que de casta le viene algo, ¿no?
Me di cuenta que venía de atrás, ¿no?
O sea, es que es curioso, por ejemplo, como te decía antes, a micrófono cerrado, ¿no? Yo de pequeño me preguntaban, ¿qué quieres ser? Yo artista de cine. Pero con 8, 10 años decías a tus padres, yo quiero ser artista. A la niño, calla, calla, y a estudiar al colegio. Te callaban y esa vocación que podías tener, pues ahí quedaba en el olvido, ¿no?
Sí. Fíjate, yo de niña me preguntaban... Porque entonces se preguntaba, no como ahora que, bueno, a veces pregunto yo a algún chiquito, ¿qué quieres ser? Pues quieres ser futbolista. O te encuentras con chavales de 14, 15 años, ¿qué vas a estudiar, chaval? No sé.
No tienen idea.
Entonces sí. Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Porque yo cuando era joven, y sigo siéndolo mentalmente,
hombre,
me preguntaban...
Y físicamente también.
Bueno, ya empezamos también con los piropos.
Entonces, recuerdo que te preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo quiero ser cantante, yo quiero ser médico, yo quiero ser actriz, yo quiero ser profesora. Y es curioso porque ahora la entrevista está yendo pues por el mundo del teatro, ¿no? Y de la dramaturgia, que es a lo que me dedico, y actriz y dirección. Pero en el fondo, a lo largo de la vida, no he dejado de estudiar y todo lo que dije que quería ser de niña, pues en el fondo lo estoy siendo ahora de mayor. Por lo que me sorprende cuando ahora un chaval de 15, 16 años le preguntas ¿qué quieres ser? Y dice, no sé. En fin, será también el personaje que toca vivir en estos tiempos.
Yo creo
que también se dirigen, porque el trabajo del teatro es duro. Es duro. O sea, tienes que darte cada día ser diferente. Y eso a la gente joven no le va. Le va más bien cantante para conseguir el éxito rápidamente, pues futbolista, cosas que sí que tengan su pegar una patada, si hay una pelota, es muy sencillo, o sea, no te cansas, o sea, el éxito rápido, yo creo que les gusta más. Hay gente que no, hay gente que, pues como tú dices, lo que has hecho, lo que has estudiado, lo has sacado adelante. Gente como tú habrá muchas, pero... La gente joven todavía no tiene esa valoración.
Fíjate que yo no lo valoro tanto, Maite, por ahí, sino por ese entusiasmo, porque entonces jugábamos en la calle, como digo yo, jugábamos
era
en la calle,
otro mundo.
Entonces sin querer estabas creando y de repente veías alguna película, no es como ahora nuestra juventud ha nacido con sí. Ordenadores en la mano y nos dan mil vueltas, ¿no? Entonces cuando nosotros hemos sido ellos, ahora ya han vuelto, ya tienen un montón de información y a veces la información puede ser positiva y otras veces bloquea. Entonces claro, nosotros veíamos una película de alguien de policías o de médicos y tal y queríamos ser todo, ¿no? Pero bueno, eso son otras historias.
Eso como pasaba con ¿cómo se llamaba aquel? El de... que era de Kung Fu.
Ah, sí, ahora no me sale el nombre.
Bueno, pues todos querían ir a hacer Kung Fu. Pues poco más o menos.
La serie Kung Fu que hubo hace muchos años.
Eso,
David
sí.
Carradine.
Entonces, claro, yo creo que muchas veces la chispa crece o aparece cuando tú ves y dices, uy, po. ¿Cómo me gusta esto? A ver si sirvo. Pero tiene que existir esa chispa, si no.
Sí, está clarísimo. También no olvidemos que estas cosas son muy mediáticas. A no ser que te salga de dentro, porque lo llevas dentro y porque te apetece y quieres y luchas. Pero no olvidemos que los medios de comunicación hacen lo que quieren con nosotros y con nuestra juventud. Si de repente meten un programa donde todo Dios cocina, pues ahora te encuentras con niños que están cocinando con 4 o 5 años y de repente dices, madre mía, será la hija del exorcista, porque vamos, me está dando unas lecciones magistrales de cómo se hace un huevo sin aceite, ¿no? Bueno, son unas cosas... Entonces, depende de las tonterías que ofrezcamos o veamos en la televisión, pues ala, todos a cocinar. ¿Qué hay que bailar? Todos a bailar. ¿Qué hay que...? Pero hay que reconocer que lo hablábamos justo antes de empezar esta conversación. En el mundo del cine cabe todo el mundo. con tal de que seas natural y procures vocalizar un poco, cosa que a veces es lamentable ver películas y nuestras, españolas, porque las que vienen de fuera pues tenemos muy buenos dobladores y vocalizan fenomenal y proyecta la voz, y a veces que son mejores las voces de los dobladores que las voces de los actores exteriores, ¿no? Pero cuando yo como española me encuentro con una película nuestra donde las vocalizaciones son lamentables, dices, me cago en la leche, ¿por qué no les doblan?
Alguna vez sí se ha hecho, Concha. Sí, no, sí, no que recuerdo extraña, ¿eh? Con quién, pero dije, Dios, esta labor no es de este. No sé qué actor era, no recuerdo. La verdad es que no voy a decir ninguno, por si acaso.
Sí, por si acaso.
Porque
¿no?
se meto la pata.
Pero a lo que me voy es que, por ejemplo, el cine lo puede hacer cualquiera, ¿no? Uh-huh. Bailar no lo puede hacer cualquiera. Requiere pues unas actitudes físicas y, hombre, también psicomotricidad un poquito, ¿no? Y mucha constancia. Y lo que está claro es que el teatro no lo puede hacer cualquiera. Entonces, el teatro es una forma de vida. El teatro es una entrega, porque dices, bueno, vamos a sacar una obra de teatro, vale, se saca una obra de teatro, pero para que salga esa obra de teatro, pues hay cuatro a tres meses, un trabajo diario intenso de entrenamiento del actor, de descubrimiento del personaje, de querer transmitir, porque claro, tú estás haciendo un personaje que no tiene nada que ver contigo.
Digo,
y aunque tenga que ver, que se acerque, que sea contemporáneo, que se acerque a ti, las vivencias que vas a contar no tienen nada que ver contigo. Entonces, para eso se requiere una preparación. Uh-huh. Para tener ese temple de estar una hora y media o dos horas en escena, se requiere una preparación. Yo recuerdo las primeras palabras de mi profesora, Yolanda Monreal, que la guardo con mucho cariño. Chicos, si habéis venido aquí, solamente os voy a decir una cosa. Para llegar a algo, tenéis que aprender tres palabras. Trabajar, trabajar y trabajar. Y es el día de hoy ya con mi experiencia que no dejo de aprender y sigo pensando lo mismo. Para hacer teatro requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, que jamás va a ser remunerado. Si alguien quiere hacerse con dinero, por favor que no se dedique a teatro, que haga otras cosas.
Has comentado que tu primera profesora.
Sí.
¿Todavía sigues en contacto con ella o ya os habéis ido por caminos diferentes? Quiero decir que a lo mejor ella no vive aquí o no vive en Valladolid. O sea, quiero decir que el tema del contacto muchas veces se queda en ya te llamaré, oye, quedemos a tomar un café, y nunca suele pasar.
Fíjate, yo siempre he sido una alumna que pasa bastante desapercibida, no a la hora de los resultados, pero no me gusta molestar. Soy muy, muy respetuosa. Yo recuerdo que, por ejemplo, pues cuando estudiábamos allí, pues a veces ibas a tomar un chismín con tu profesora. No molestar. Yo soy una persona de no molestar. Sé de ella, sé que está bien, alguna vez hemos coincidido, pero no soy...
Sí, que no la buscas.
No la busco. Uh-huh. Sé de ella. Uh-huh. No la busco, ella está en Madrid, yo estoy en Palencia. Sé que está llevando... Entonces estaba la Escuela de Arte Dramático, ahora está llevando una escuela ella en el Madrid. Sé que todo va bien y si alguna vez surge, pues nos cruzaremos. Uh-huh. Han pasado muchos, muchos años desde que yo estudié, ya esta mujer ya está entrada en años, ¿no? Pero siempre he tenido mucho respeto por quien me formó. Creo que es una labor muy de agradecer y también de respetar la intimidad.
Como bien has dicho, tú eres dramaturga. ¿Cuál es, para crear un personaje, cuando los creas, cómo inicias ese personaje? ¿Te fijas en alguien de la calle, en alguien con el que has tenido alguna vivencia, o sale eso de tu imaginación en ese momento para crear ese personaje al que me refiero?
Fíjate, es curioso, la escritura es como una partida de ajedrez que te echas a ti misma, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, yo suelo escribir pensando en lo primero que quiero transmitir. No me pongo a escribir así porque sí, a lo tonto, ¿no? Sino qué quiero transmitir. Mis obras son generalmente muy sociales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué quiero gritar? ¿Qué no está escuchando la gente? Porque para mí la herramienta más maravillosa que he vivido siempre desde nuestros ancestros ha sido el teatro. El teatro, antes, cuando no había estos medios de comunicación, pues lo típico, la gente iba contando historias de un pueblo a otro y esas historias que partían de verdad, pero luego ya metías un poco de imaginación y esto que me han contado, que ha pasado en este pueblo, meto más imaginación y al final terminamos contando historias y haciendo teatro, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido? Siempre ha sido un poco esa constante de transmitir momentos situaciones sociales que tenían que manifestarse, ¿no? Entonces yo sigo igual. ¿En qué me fundamento? ¿En qué quiero decir? Siempre. Escribir por escribir yo no me sale. Por ejemplo, mira, una de las últimas obras que he escrito ha sido El desván. La vamos a estrenar, pues nada, en breve, ¿no?
Entonces, sí, que antes lo hemos cambiado, en vez de ser El paraíso de los pájaros...
Ah, perdón. No, es que además me he confundido. El desván es otra y El paraíso de los pájaros es la que he escrito. El desván son escenas teatrales. Mira, agradezco lo que acabas de decir porque me había confundido.
No podía haber dicho, a ver si lo he copiado yo.
No, es que tenemos dos estrenos.
Claro, entonces...
Tenemos dos estrenos y entonces...
Que son gemelos y entonces se confunden si los ves separados.
Créemelo, porque
estoy... No, pero que ser obras de teatro son gemelos. Pero luego ya les ves separados y dices, esto va a lo otro.
Son muy diferentes. Pues fíjate, El desván fue escrito para el grupo de teatro de mayores. Y estoy hablando que parten desde los 65 años hasta la edad más mayor que tengo. Es una mujer de 93 años que va a hacer este año, ¿no?
Solo 93 años.
Y está estupenda, o sea que es increíble. Entonces... recuerdo que siempre les, antes de escribir la obra, les digo, bueno, ¿qué queréis decir? ¿Qué os gusta? Pues a mí me gustaría que fuese algo de revista, bailar y cantar y que sea divertida, hija, divertida, me decían. Y no sé, algo, pues te dicen el no sé, ¿no? Pero vas recogiendo y antes de escribir hay muchos ejercicios de expresión corporal, muchos ejercicios de improvisación, muchos ejercicios de juego dramático donde tú vas conociendo al actor... Para ver qué carencias tiene y qué cosas y qué dotes tiene, ¿no? Entonces, les escribo las obras a las medidas.
Claro.
Entonces, ¿por qué escribo? Por los actores. Porque pedagógicamente yo tengo que repartir los puestos teatrales. Las obras de teatro que hay escritas, pues de repente no te encuentras con una obra para 40 y tantas personas, como me puede ocurrir en el taller de teatro de la Universidad Popular, o una obra con 17 personas donde más o menos los papeles son equitativos. Entonces te encuentras con uno o dos protagonistas y los demás hacen de comparsa. Esto pedagógicamente no me funciona. Digamos que ya más a nivel de escuela empecé a escribir para dar cobertura equitativa al alumnado. Entonces, al final, el verles sin querer te hace pensar, bueno, ¿y qué hago y qué no hago? Y a partir de ahí pues dije, ¿y por qué no un psiquiátrico? Porque a estas edades, se empiezan a perder facultades. Un psiquiátrico donde sea residencia de tercera edad y psiquiátrico, donde, y soy muy realista, y ellos también lo son, o sea, mindongas las justas, ¿no? Entonces, llega una edad donde tú misma, vamos, yo espero tener conciencia de, y si llego, de tener la posibilidad de pagarlo, más que nada, no de ir, sino de pagarlo y decir, bueno, pues si lo puedo, que me mimen, que me cuiden, me voy a socializar, no voy a cargar a nadie, y sin querer empieza a salir esta obra de teatro, donde al final, pues dos cuidadoras se jubilan y dicen... Le vamos a echar esto tanto de menos y qué vamos a hacer, qué va a pasar con nuestra vida y por qué no montamos un grupo de teatro aquí con esta gente que, y bueno, pues al final bailan, cantan, cuentan y es una manera de transmitir las soledades, porque la gente que está en una residencia hay veces que puede tener sus soledades, pero por lo menos está atendido y va a hablar con gente de su edad. Pero fijaros, en este caso, estas dos mujeres, que no son las protas, porque ya me encargo yo de que no haya protagonistas. Entonces, estas dos mujeres que de repente dicen que se acaba esa parte laboral, donde los hijos han volado, donde una es viuda, donde ya cada uno de la familia está a su aire, ella se encuentra sola. Y dicen, ¿y por qué no hacemos este servicio para esta sociedad que a la vez nos estamos autogestionando nuestro tiempo que está? Entonces, las obras de teatro son una partida de ajedrez, porque sabes cómo empiezas, pero luego es dejarte, es precioso, es dejarte llevar. Y luego, pues al final sale.
Yo me estaba acordando del cartel en el que anuncias y me viene a la mente eso de... Tienes la cabeza llena de pájaros, quítamelos. Porque tienes un cerebro. Y luego sale el árbol con sus casitas y sus cosas, ¿no? Entonces yo me ha dado eso, digo, sí, mira, pájaros en la cabeza, quítalos.
Sí, fíjate, ese cartel, Charo Hernández, es una amiga que tengo, una maravillosa amiga, que es fotógrafa, hace diseños, y es la encargada desde hace años de hacer diseños de las obras que hago. Es una mujer increíble, porque la digo, o la paso la obra o la invito a que venga ya cuando la obra ya está prácticamente hecha, montada. Pues vi la obra y me presentó este cartel, digo, eres la vera, chica, pedazo de cartel, o sea, yo no lo hubiera podido expresar mejor. Entonces, cuando una persona que crea está rodeada también de gente que la apoya, uh-huh, y de gente que le la empuja, pues lo único que puedo decir es, esto es una cadena, y ante esa cadena, pues sigue brotando, que es lo que tiene que ser. También agradecer a este trabajo de la Universidad Popular, porque llevo trabajando, pues fijaros, desde que tenía 23 años aquí, hace unos cuantos ya, y el haber dado clases, el escuchar, sobre todo el escuchar, el pasar, han pasado durante todos estos años tanta gente por mis manos, que siempre digo, chicos, yo sé que soy la que más voy a aprender, yo os voy a enseñar mi librillo, pero yo voy a aprender de cada uno de vuestros librillos, y todo eso se te queda en la retina, en el oído, y luego al final, sin querer, salen las obras de teatro.
Ese sí que es un cofre.
Ese sí que es.
Este es un cofre.
Ese es el mejor.
Pues aquí estamos en el cofre de las palabras, mira, nunca mejor dicho, en nuestro programa con Concha Santiago, actriz, profesora de arte, de teatro aquí en la Universidad.
Es un arte dramático, claro.
Y muchas otras cosas más. Concha, ¿cuál sería tu papel favorito, por ejemplo, para protagonizar una obra de teatro? ¿Un papel favorito que igual lo has hecho o que tienes en mente realizarlo?
Pues fíjate, de momento todo lo que he querido hacer lo he hecho, porque desde la compañía que estoy dirigiendo desde hace años, Lapsus Teatro, en un principio empezamos a escribir obras de a representar obras de autores conocidos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la SGAE pues nos daba permiso para unas determinadas actuaciones, por lo que hacer una inversión de meses, de dinero, de tu tiempo, para que en un momento dado, porque alguien les ofrezca más posibilidades de actuación, compañías profesionales con un nivel más comercial, te quite la obra, pues entonces ya dije, a tomar por el saquete. No porque no siga leyendo obras de teatro buenas, buenísimas, de dramaturgos y dramaturgas excelentes y de maestros, pero nos planteamos muy mucho, la personalidad que tiene la compañía Lapsus es que las obras que llevamos son inéditas, son nuestras, son escritas a lo que queremos manifestar y decir. Entonces, cuando quiero representar algo o quiero decir algo, lo escribo. Decir, hay que, pues, todo esto, el aprendizaje de un dramaturgo no viene así por la ciencia infusa, o sea, yo tengo que leer mucho. Y entonces, sin querer a leer, pues va recogiendo maestros. A mí, por ejemplo, pues me encanta Albert Camus como maestro, me encanta, por ejemplo, Yukio Mishima como maestro, bueno, Federico García Lorca, que vamos a hablar, Shakespeare, yo necesito maestros para escribir, y bueno, también hay actores, dramaturgos contemporáneos muy buenos. Entonces, yo creo que cualquier personaje, si tú te enamoras de él, puede ser buenísimo. El último en el que he representado, yo no era protagonista, era había compañeras más protagonistas. Suelen ser obras más corales, en las que hacemos. Si hay cuatro, las cuatro con peso. Si somos tres, los tres con peso. Si son dos, los dos con peso. O sea, paso de protagonismos, que luego crea unos conflictos enormes.
Sí, eso es verdad.
Y tonterías enormes, y además no hay más. Entonces, el último último montaje que hemos hecho, que hemos estrenado, quiero decir, porque tenemos cinco obras en repertorio, pues yo hago un personaje que no tiene que ver conmigo, es así como medio monja, de la Legión de María, estrecha de mente y un poco demente. Entonces, creo que es uno de los personajes más bonitos que he hecho, porque me ha hecho descubrir en mí todas esas partes que decías, yo, pues sí, lo tienes dentro, porque si no lo tienes dentro no lo podría sacar. Entonces, en el fondo, tenemos todos un poco de monjas y un poco de lo contrario.
Lo de los auriculares no lleváis, para en caso de que os equivoquéis.
No.
O sea, meter no. morcillita o como pueda salir.
Nosotros hacemos teatro a la vieja usanza.
Uh-huh. O sea, con la concha del apuntador y todo eso.
No.
Ah, no,
concha, la concha yo
no,
soy yo.
No, tú. No, tú. La concha que es la que en el escenario, sí. que estaba el apuntador dentro y se lo oía cuando apuntaba sí. a los actores, ¿no?
Sí, no, nosotros somos el teatro duro, puro, a la vieja usanza, ese teatro de la vocalización, de la proyección. Ahora, bueno, pues vas a ver, a oír y a ver teatro a grandes cines. Perdón, a grandes teatros en Madrid, y aquí tenemos en Palencia un muy buen programa teatral. Y cuál es mi sorpresa, que desde hace unos años se ha instaurado esto del micro y se está perdiendo mucho la esencia. Sí. Porque de repente encontrarte, pues yo qué sé, con una tragedia y entonces con un micro, bueno, pues para eso está el trabajo del actor. Claro, te encuentras a gente que no ha hecho teatro nunca, que no vocalizan, y bueno, por lo menos pues tener un micro te va a hacer entenderles un poquito mejor. Mm. Y por otro lado, bueno, pues está evolucionando hacia esta línea que, bueno, pues me parece estupenda, sobre todo ya cuando los actores ya empiezan a tener una edad y para proyectar requiere una potencia respiratoria potente. Entonces, bueno, pues me parece muy bien, pero encontrarte gente joven con micro, pues
no pega mucho.
Es que hay carencias a nivel de formación. Uh-huh. Pero bueno, pues nada, lo que requiere el guión.
Un buen actor, por ejemplo, es una pregunta que se me ha ocurrido ahora, en este momento, fíjate.
Sí, señor director, de los tratamos de usted y de señor director.
No, es que aquí hay el respeto, lo primero, claro, el respeto.
Aunque me sube a las barbas, pero bueno.
Aunque se me sube a las barbas muchas veces.
Ahora no, porque bueno. Está afeitado, entonces
no, claro. Sí, un buen actor, por ejemplo, ahora me estoy acordando de Alfredo Landa o de José Luis López Vázquez. Bueno. Han sido cómicos, pero al mismo tiempo han sido trágicos también. ¿Es difícil para un actor desenvolverse en un medio o en otro? ¿O solamente encasillamos siempre por Alfredo Landa, por poner un nombre, en la comedia?
Es que Alfredo Landa...
Y luego le hemos visto en películas de trágico también. Pues, y actuando bien, ¿no?
Ah, bueno, es que me estás hablando de dos pedazos de maestros. Todavía me acuerdo de Los Santos Inocentes, uh-huh. La Cabina. O sea, es que estamos hablando de La Señorita Julia. O sea, los pelos se te ponen de punta y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces... es que me estás hablando de dos monstruos. Estos podían hacer lo que querían. ¿Por qué? Porque creían en lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Mira, el que es actor puede hacer de todo. Y además, ¿por qué? Porque lo ama. Y si tiene que hacer de lo que tenga que hacer, lo va a abordar. La gente estamos más acostumbrados al llanto, aunque buscamos la comedia. La comedia es muy difícil. La comedia es difícil porque, hombre, si vamos a hacer el tonto el bote, con todos mis respetos, cuidado, porque otra maestra que tuvimos, Lina Morgan, vamos, muy criticada también dentro de estos grupos teatrales, es que ni nada, esa señora ha sido una maestra, luego ya ha degenerado, porque bueno, ya coges confianza y era su personaje... Y hacía lo que la daba la gana en su teatro y ole sus ovarios, que sus muchos años de trabajo la costó. Pero hizo una escuela determinada a nivel cómico. Entonces, el actor, que es actor, puede hacer lo que quiera, porque te lata a mí la tragedia. Entonces, o la tragicomedia, o puede hacer lo que quiera. Es más, el dominio de la voz puede hacer hasta musicales, porque claro, tú tienes que saber proyectar la voz. Hombre, a lo mejor no puedes hacer de tenor o de soprano, claro. Pero bueno, ya tienes un contrabajo. O sea, ya es ir colocando.
Pues nos quedan poquitos minutos ya, fíjate,
ya,
para bajar el telón.
Pero esta... bien, como que me lo estaba pasando y aprendiendo.
De esta obra teatral
no, nada,
que hemos hecho hoy.
No se trata de jamón porque se nos ha quedado la ducha sin agua. O sea, que no jamón.
¿Qué? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Tú hiciste una entrevista una vez a alguien?
Ah, sí, ¿no? Bueno. Yo tuve la suerte en 1984 de hacer una entrevista a Concha Velasco.
¡Onda, qué bueno!
Estaba entonces en las fiestas de Bilbao en agosto haciendo lo de Buenas Noches, Madre. Con Mari Carrillo. El personaje en sí era un diálogo entre madre e hija. La cuestión era que la hija quería suicidarse. O sea, quería por encima de todo. Ella no encontraba otra situación nada más que la salida de suicidarse. Y la madre, tienen esa conexión y hablan de todo un poco, pero el suicidio está presente en la obra. llega momento en que dice la madre, bueno, marcho a la cama. Buenas noches, madre. Se retiran las dos actrices, una hacia la izquierda y otra a la derecha, y detrás de las bambalinas oye el sonido de un disparo. Y así termina la función.
Pues sí, muy
impresionante,
muy emotiva y muy trágica al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, pues la entrevista que le hice a ella era como ahora tener una persona cercana, comunicadora. Me decía, uy, esas gafas, ¿dónde te las has comprado? No voy a decir el nombre. Pues en tal sitio, pues la tienes ahora de rebajas. ¿Qué me estás diciendo? Pues ahora voy, así como el Pedro Marsó, que vas a hacerle una cita con ella. Le enseñas cómo tienes las credenciales, la emisora, quién eres y tal. Y me dice, ¿esto me puede quedar con ella? Dices, bueno, esto va de cachondeo. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde están las cámaras? O sea, un personaje, una persona tan diferentes. Sin embargo, bueno, una actriz y el otro para lo que era. Pero lo que yo voy a basarme es en Concha. Siempre, siempre, jamás que se haya acercado a alguien a hacerle una entrevista, no la habrás visto como era tú, estaba igual. O sea, una persona cercana y amable. Y además, se da, a mí me encanta, ¿verdad?
Pues cercana y amable ha sido Concha Santiago con nosotros hoy. Hay muchas cosas que quedan todavía sobre el escenario para hablar del mundo del teatro. Si quieres decir alguna cosilla.
Bueno, pues me quedé impactada con lo que me acaba de comentar Maite. Fíjate, yo también tuve la posibilidad, porque hemos estado actuando en muestras, y recuerdo uno de los premios que me entregó Concha Velasco como mejor actriz, y me lo dio ella perfectamente. Entonces estaba con su ex marido. Y me parece una mujer encantadora, encantadora. Entonces, otra maestra también, ¿no? El teatro si no está hecho por comunicadores, algo está ocurriendo.
No sé, claro.
Quienes tenemos este oficio, y hemos cogido este oficio, y es un oficio incierto, digo incierto porque no se puede vivir de él. O sea, yo como actriz sí que me han ofrecido trabajos, compañías profesionales, pero ¿qué te están ofreciendo? 10, 12, 20 bolos, si hay suerte. De eso no se puede vivir. Entonces, cuando tú estás apostando por llevar una escuela, te encuentras una universidad que ha confiado en ti y hay un montón de alumnos que te están esperando, entonces dices, sí, soy una afortunada. Mi misión es la de escucharlos, la de recoger todo lo que ellos puedan dar y la de escribirles la mejor obra, buscarles las mejores escenas para que puedan ser lo que nos haría que no hubiera guerras, que no hubiera estos conflictos políticos absurdos, si fuésemos unos buenos comunicadores y aprendiéramos a escucharnos.
Pues Concha, el tramoyista del escenario nos dice que hay que bajar el telón.
Bueno.
Así que no nos queda por mi parte que agradecerte del alma, con el corazón, con todos los sentimientos, tu presencia en nuestro programa. Y que bueno, y que aquí estamos, a lo que quieras.
Pues Julián, Maite, esto ha sido pues, rápido, corto, nos hemos quedado con ganas de más.
Pues sí, ya ves, nos hemos metido media hora casi.
Y es que además hemos sentido también a todos los radioyentes, por lo tanto, pues un placer con toda esta compañía, ¿verdad?
Pues lo mismo digo.
Muchas gracias.
Bueno, nada, gracias. Besitos.
Bien, amigos oyentes, aquí seguimos en el Cofre de las Palabras. Tuvimos el placer de tener con nosotros a Concha Santiago, profesora de teatro, actriz, dramaturga, creadora del grupo Lapsus Teatro. En fin, que pasamos casi la media hora hablando de este interesantísimo y agradabilísimo mundo que es el mundo del teatro.
Amable y comunicadora, ¿eh?
Eso sí.
Porque da gusto.
Se ve que es actriz.
¡Viva, qué chulada de telescopio!
¿A qué es bonito?
Ya lo creo, tiene una pinta de ser muy caro, ¿eh?
Eso sí que no sé, porque ha sido un regalo. Voy a mirar, a ver, voy a ponérmelo, a ver qué veo. Ah, pues, fíjese que veo una fortaleza. Nada más y nada menos que la fortaleza de Bangar.
Pero que me dices, es imposible que pueda verla, pero si está en la India y usted está aquí en Valencia, pero vamos, jefe, pero que, bueno, ¿de qué va?
Perdóneme, pero habrá sido alguna postal de esa fortaleza que se ha colocado delante del visor de mi telescopio.
Sin comentarios. Bueno, hablaremos de que esta fortaleza, ahora abandonada, pertenece al estado de Rajasthan, siendo este el mayor de los estados del noroeste de India, con un total de 342.239 kilómetros cuadrados. Los he medido, por si acaso.
Sí, ya se ve. Acabó en 239, no ha dicho 240.
Tiene como capital a la ciudad de Jaipur. La única estación de montaña que posee se encuentra en las montañas de Aravalli, una de las cordilleras más pequeñas del mundo, en el monte Abu, y que es conocida por sus templos de Dilwara.
En este estado se localizan dos reservas nacionales de tigres, en Ranthambore y en Sariska. La región tiene un clima bastante seco, que cambia con las llegadas de los monzones en los meses de julio y agosto. Bangar fue fundada por el rey Mando Singh allá por el año 1613, como residencia para el segundo de sus hijos, una pequeña ciudad formada por siete templos y dedicados a las deidades hindúes Shiva y Gopinath.
El palacio real y cinco puertas, la puerta principal de la fortaleza, ahora se llama Casa de los Fantasmas, y la del palacio real está justo en el límite de la fortaleza, que estuvo protegida por dos murallas interiores.
En total cubre una gran extensión de tierra al pie de una montaña. La ciudad fue abandonada hace más de 200 años, pero algunos de sus edificios que fueron construidos en piedra aguantan estoicamente el paso del tiempo. Y aunque no tengan el mismo esplendor que en el pasado, siguen estando sorprendentemente intactos para su edad.
Este lugar es visitado cada año por un gran número de turistas curiosos que se acercan para comprobar si en verdad lo que se cuenta sobre ella. Y se encuentran con un inmenso letrero colocado por el Servicio Arqueológico de la India, con una serie de indicaciones a seguir, que van para visitantes, habitantes de la región o fuera de ella.
Este lugar es considerado como embrujado, por lo que se prohíbe visitar la fortaleza antes del amanecer y después del atardecer. También queda prohibido en la región cualquier tipo de daño a los árboles de la especie Keubda y Pandanus. Aquellos que se atrevan a desobedecer estas instrucciones se enfrentarán, como no, a acciones legales.
Fíjese, señor director, lo que ocurre, que las personas que viven cerca de la muralla, aproximadamente 1000, han construido su ciudad lejos de los límites con la fortaleza, pues cuentan que cada vez que se intenta edificar allí una casa, el techo se viene abajo. Tampoco es bueno estar de noche, ya que el que fue nunca regresó. Toda esta reputación es posible que le venga a Banjab, motivada por la existencia de dos viejas leyendas que vamos ahora a hablar de ellas.
Una de ellas es la maldición de Baba Balnath. Este señor, este hombre, fue un hombre santo al que se le pidió permiso para construir una ciudad, la de Bangar, siempre y cuando se respetase su deseo. Ninguna construcción debe tener la altura que le haga sombra al lugar donde yo vivo en retiro. Espero que respetéis mi deseo, pues de no hacerlo, destruiré vuestra ciudad.
Y así se hizo hasta la llegada de un príncipe que, olvidándose de lo que había prometido, pues eso, hizo caso omiso de la advertencia. Construyó 12 pisos más en el palacio, lo que tapó la claridad, la luz del sol que debía entrar en la morada del señor, que era el dueño
y,
de...
Del hombre santo. Sí. Y la maldición se llevó a cabo. La ciudad se fue apagando. Nunca se ha podido comprobar, pero se cuenta que el cuerpo del santo está enterrado en algún lugar de la ciudad. Y ahora vamos con Singhiya el mago. Existió un mago llamado Singhiya que estaba enamorado de una princesa de nombre Ratnavati que vivía en Bangar.
Loco de amor por ella, creó un hechizo de amor que solo con tocar el frasco le amaría eternamente. Esperó con paciencia que la cría de la princesa, que siempre pedía al mago un perfume para su señora, viniese.
De todos los perfumes que he creado para ti, señora, este estoy seguro que es el mejor. Lo que desconocía es que Ranavi era una maga que a través de su espejo supo la intención del mago. Cuando la princesa tuvo en sus manos el perfume, lo vertió desde el balcón para que cayese sobre la tierra. Te maldigo, nunca volverás a ver esta ciudad tal y como es, y a ti te destierro. Y así sucedió. Muchos esperan el regreso del mago para que ponga fin a la maldición de la princesa.
Pues sí, señores, estamos en el cofre de las palabras.
Maite Fuentes y Julián Bilbao a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que emite desde el 107.7 de la FM. Pues de unas maldiciones y de unos magos, vamos a ir ahora a una cosa, algo, un lugar un poco tenebroso, el cementerio y la lápida. Nos encontramos en el cementerio que tiene la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y nos dirigimos a la lápida que se encuentra exactamente en la sección X, bloque 1, lote 169, tumba número 4, hacia el este.
A ver si tenemos que llevar un croquis, ¿eh?
Yo pues creo sí, que sí. No, igual nos confundimos y bueno, vamos hasta la tumba,
pero bueno. No, pero bueno, mientras nos acercamos a ella, vamos observando a las que nos quedan a mano, sus diferentes inscripciones esculpidas en ella, de lo más normal, excelente padre, esposo ejemplar, o nunca te olvidaremos.
No obstante, la que nos ocupa pertenece a Lily Gray y en su lápida tiene escrita una extraña y espeluznante frase: víctima de la bestia 666, que ha llevado durante años a los más diversos rumores e hipótesis de los que creen leer entre líneas el mensaje del Averno.
No es que Lily fuese el mismísimo Lucifer, vamos, el anticristo. Parece ser que al referirse a la bestia se piensa en el gobierno de los Estados Unidos, al que Elmer Gray, esposo de Lily, un hombre que ridiculizaba a una persona indeterminada, cosa alguno, sea el que fuese, que tuviese que ver con la ley, culpo de la muerte de su esposa.
Lily Edith Zimmerman Gray. La historia de esta mujer es una verdadera incógnita, ya que se desconoce su vida y las circunstancias de la misma y cómo y de qué falleció. La más popular de sus sospechas es la que refiere a ser poseída por un ente diabólico, muriendo por causa de un ritual al que fue sometida.
Y vamos con un dato muy importante. El señor Elmer y la señorita Edith, porque era soltera, tuvieron una vida matrimonial muy corta, tanto es así que se conocieron en 1950, cuando ya se trasladó pues al pueblo donde estaba este señor. Y se casaron 2 años más tarde, cuando ambos contaban 70 años.
Se comenta, se dice, que ambos esposos están enterrados en el mismo cementerio, pero lejos el uno del otro. Como la localización de otros documentos se hallan cosas muy interesantes, la libertad condicional, aparte de haber sido condenado a 5 días de trabajos forzados, rompiendo rocas, por robar un paraguas cuyo valor era de 3.50 centavos de dólar.
Y ahora nos encontramos con otro misterio. La inscripción de la lápida no es exacta, y en el registro que lleva la iglesia de los enterrados en el cementerio solo aparece la primera letra de su nombre, L, y una fecha de nacimiento, 4.881. ¿Un error sin más? ¿Un error hecho a propósito? ¿Cuál es el motivo?
En una escueta esquela de Lily nos cuenta de su fallecimiento a los 77 o 78 años por causas naturales. Y volvemos a hacernos de nuevo una pregunta. ¿Quién fue el autor de esa tétrica inscripción?
Bueno, pues llegamos al año 2003. En Deseret News hizo una entrevista a un investigador de la Sociedad Histórica de Utah, que admitió con pesar porque no habían sido capaces de llegar a encontrar quién o quiénes tallaron aquella patética inscripción en la tumba de Lily.
Pues fíjese, estimada colaboradora, que se dice que un cementerio suele ser un lugar de paz, porque, claro, reina el silencio.
Ya, y donde se pueden gastar bromas muy pesadas que no terminan muy bien.
¿A qué se refiere usted?
Bueno, a la historia de un anónimo ciudadano de a pie, al cual, bueno, a chulo no le gana nadie. Así que un buen día, algunos de los vecinos del pueblo le retaron a que no era capaz de pasar una noche solo en el cementerio del pueblo, claro, y él aceptó. Llegó la noche y nuestro amigo se quedó solo.
Me imagino que aguantaría, ¿no?
No se me adelante. Al día siguiente, los que le retaron encontraron al retador muerto con los ojos desorbitados de terror.
¿Se le apareció algún muerto?
No, es que en un momento de descuido, vale, y vamos a gastarle una broma, ¿qué hicieron? Consiguieron clavarle la chaqueta a la tabla de un asiento donde iba a pasar la noche. Se supone que él, al escuchar ruidos, intentó levantarse y al no conseguirlo pensó, algún muerto le tenía agarrado y murió de un ataque al corazón.
Pues ya ve, llegados a este punto, le digo que vamos a dejarnos de historias tenebrosas de cementerios y de lápidas, historias para no dormir, y vamos con algo mucho más agradable, como es el Rincón Musical del Recuerdo. Thank you. Pues hoy nos toca bailar y lo vamos a hacer a ritmo de tango, como el que suena. El tango se gesta en ambas márgenes del Río de la Plata, entre 1850 y 1890. A principios del siglo XIX, con su aceptación popular a nivel mundial, la danza evoluciona hasta su forma actual.
Este baile se originó en el puerto de Buenos Aires y rápidamente se extendió a los barrios del sur, como San Telmo, Montserrat y Pompeya. Tuvo su crecimiento paralelo con el de la sociedad argentina, formada por inmigrantes europeos que aportaron muchos de sus elementos. Pero, ¿cómo se baila? Vamos a ver, nos vamos a... Aquí la imaginación va a ser tope,
bueno,
guay, ¿eh?
Amigos oyentes, tomen nota y luego lo hacen en sus casas. Pero no se me caigan, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos derechos y unimos los tobillos. Llevamos el peso del cuerpo a la pierna derecha y dar un paso adelante mientras arrastramos el pie izquierdo.
Después damos un paso hacia un lado. Damos dos pasos hacia atrás y cruzamos la pierna izquierda sobre la derecha. Damos otro paso hacia atrás y luego nuevamente hacia un lado.
Ay, señor director.
Ay, sí. Buah, que mire que por poco me caigo, ¿eh?
Ay, esto tenemos que enseñarlo muchas veces, ¿eh?
Pues
así que
yo,
tenemos que quedar después del programa, quedamos otra vez.
Yo creo que sí, porque el tango es muy difícil de bailar, aunque hay unos bailarines muy buenos, pero yo por poco me caigo.
Bueno, lo dicho, tenemos que ensayar, señor director, porque esto esto no es una milonga.
Sí, y hay que ensayar, pues si nos mareamos y como me ha pasado a mí, por poco me doy con los huesos
en el
suelo.
Sí, pero antes me ha pisado, antes de darse con los huesos. Pero,
hablando de mareos, vamos a ir a algún sitio que también
pues
se puede marear
pues
uno,
sí,
¿no?
Sí, pues nuestro siguiente compañero de viaje será él.
Pues un transatlántico de lujo, como es The Queen Mary. Un barco de lujo embrujado. Estamos en el año 1966. En el mes de julio, John Peder, de 18 años, uno de los operarios más jóvenes dedicados a trabajos de mantenimiento, estaba manipulando en la puerta hermética número 13 de la sala de máquinas.
A John le gustaba llevar barba, por lo que aparentaba ser mayor. Vestía el consabido mono azul, claro, está lleno de grasa que se aplicaba a las máquinas para lubricarlas.
En cuestión de segundos, la tragedia convertida en un pequeño descuido hizo que la enorme y pesada puerta número 13 cayese sobre el muchacho, aplastándolo y, claro, falleciendo en el acto.
Sí, pero en un corto intervalo de tiempo comenzaron a acumularse los testigos entre tripulantes y viajeros que decían haber visto a un hombre con barba, vestido con un mono azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas para desaparecer por la puerta número 13.
Sobre la aparición de este operario contaremos otro testimonio. Una guía turística avanzaba por un pasillo cuando sintió la sensación de que alguien la observaba. Cuando se giró para averiguar quién era, observó cómo una figura se desvanecía delante de ella.
Claro, de inmediato dio parte de lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De entre todas las que miró, no dudó en indicar aquella donde estaba el desaparecido Peder.
Entre los servicios que el transatlántico ofrecía a sus clientes estaba la guardería de tercera clase. En uno de los numerosos viajes que el Queen Mary realizó por el Atlántico, en uno de ellos, una señora dio a luz un bebé, a quien se le puso de nombre Leigh Travers Smith.
Para disfrutar más de las comodidades del lujoso barco, los Travers decidieron dejar en la guardería al pequeño, pero algo no fue bien, pues el pequeño falleció a las pocas horas de nacimiento.
Existen viajeros que tienen sus camarotes cerca de la número 13 y que aseguran haber escuchado de noche el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al famoso niño Leigh Travers Smith.
Y ahora vamos a uno de los salones de primera clase, una maravilla de salón, el Salón de la Reina, donde podemos encontrar riquezas y glamour, al que no le falta ningún detalle y en el que se han vivido experiencias extrañas entre las personas que tienen el privilegio de poder estar en él.
El Queen Mary también es visitado por grupos de turistas con guía. Sucedió que una pequeña que iba con sus padres no hacía nada más que repetir: ¡mirad qué señora tan guapa! Pero lo cierto es que nadie vio a esa señora, excepto la niña, y ella seguía insistiendo: ¡si está ahí!
Cuando se le preguntó cómo era esa señora, la niña contestó: es una mujer joven, muy hermosa y vestida de traje de noche blanco y reluciente. Son tan numerosas apariciones a lo largo de la historia del barco que, claro, le han puesto un apodo y que hay otra cosa que a decirle la mujer de blanco.
Ahora nos vamos a la primera clase, donde a lo largo de la historia de este barco han existido multitud de informes de extraños casos acontecidos. El sonido del correr del agua de los grifos en mitad de la noche, y posteriormente comprobar que ningún grifo se abrió.
O que el teléfono sonase a altas horas de la noche sin que nadie haya realizado la llamada. O pasajeros que se quejan de que la habitación de al lado hace mucho ruido y que no les dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación de al lado no estaba ocupada.
En una visita guiada a la zona de las suites, un turista sacó una foto a un espejo de una de ellas. Cuando fue a mirar si había salido bien, observó con extrañeza que en el espejo se reflejaba un hombre extraño.
El día encargado de atender a las visitas negó rotundamente que el hombre del espejo fuera parte del grupo de turistas. En un examen minucioso de la fotografía, se comprobó que tanto el peinado del extraño hombre como sus ropas pertenecían a varias décadas pasadas, concretamente a los años 30.
Es que han sido tantos los testigos que según haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar un equipo de cámaras.
Este barco, hay que decir también que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, para lo cual lo camuflaron pintándole de gris y también otro apodo, como el fantasma gris.
Ah, le pusieron por nombre el fantasma gris. Fue tan codiciado por los adversarios nazis que se llegó, fíjese, a ofrecer $250,000 de recompensa y la Cruz de Hierro para el capitán del submarino que lograra hundirlo.
Pero en unas maniobras el fantasma gris embistió al barco inglés Curacoa, un lamentable saldo de muertos. Más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en ese encontronazo.
Pues sí, 40 años después de los hechos relatados, se viajó hasta el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Evidentemente, en aquellos momentos, en el lugar solo estaban las cámaras. Al comprobar después las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses del Curacoa. En la misma confrontación bélica, un cocinero murió a manos de sus compañeros. Aún hoy hay personas que aseguran escuchar los gritos del cocinero pidiendo auxilio.
De verdad que es increíble. Luego yo también creo, no sé, a lo mejor me equivoco, que muchas veces ya queremos oír lo que no hay, o interesa decir: ¡oye, oh, sí, lo he oído! Pues yo no.
Hay historias truculentas que no solamente suceden en este barco que hemos relatado, el Queen Mary. Si usted, amiga colaboradora, se acuerde, no hace muchos programas también, charlábamos sobre aquel barco donde habían desaparecido personas, o un barco, o barcos donde se desaparecen personas y que nadie da relación de esas desapariciones.
Sí, como el Fausto.
Efectivamente, el Fausto.
El Montrove.
Sí, bueno, sí. El Montrove fue aquel barco que desapareció en aguas cerca de las costas de Guinea Ecuatorial, me parece, ahí en el Atlántico. Lo curioso del caso es que aquel barco no salió a flote ningún flotador, valga la expresión.
Bueno, dice que posiblemente que hubiese sido retenido por corsarios que también existen todavía.
Pues después de tantos años se tendría que haber sabido algo.
Pero no sé, vamos a poner a seguir pensando que a lo mejor están prisioneros, que el barco lo hayan desguazado o que lo hayan pintado y lo hayan puesto de otra manera en vez de ser un barco pues no sé, carga de esto, no sé, diferente.
Sí, pero a lo largo de los años se tiene que saber que ha habido algún superviviente o que, como digo yo, haya salido a flote algo de madera, porque la flota, me parece que la madera parece que flota, ¿no?
Y no solamente eso, los salvavidas que llevan eso, a bordo.
Pues no apareció nada, una cosa misteriosa. Las lenguas un poquito, o las mentes un poquito, están un poquito subidas así por los universos. Dicen que fue los ovnis los que... O un ovni el que secuestró a esta nave y se la llevó por ahí arriba, pero bueno,
eso recuerda, ya... Recuerda también durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos,
también,
cuando
también
les atacaban con cargas de profundidad, al principio alguien de un submarino dijo, oye, si soltamos lastre y que el lastre saque ropas y que saquen cosas, sí, bueno, van a pensar que estamos hundidos.
Eso era...
Pero eso... No, eso ya después no les valió, claro, porque ya dijeron...
Era un truco, oh, era un truco que hemos visto en muchas películas y que luego, como usted bien dice, luego ya nadie se lo creyó.
Claro, ¿no? Y yo me acuerdo, aquel submarino que salía pintado de rosa.
Ah, el submarino aquel de aquella película, ¿cómo era? ¿Cómo así que...? Salía Cary Grant, de sí, protagonista, sí, pero...
Y el nombre, Tony Curtis.
El nombre de la película esa,
pues
del...
creo que era así.
El submarino... Ay, el submarino rosa, ¿no?
Sí, creo que era así.
Bueno.
Pero que me hizo mucha gracia porque se supone que en el submarino aquel solamente había hombres.
Sí, y luego...
Y como tuvieron que rescatar
cuente,
sí, isla a enfermeras,
sí,
enfermeras,
sí,
pues claro, a ver, ¿qué van a hacer? La ropa de ellas...
La ropa interior de las señoras estaban secándose en la cubierta del submarino, ¿no?
Así que aparece el japonés y dice, ¡ay, boy!
¿Aquí qué pasa? Un submarino tripulado por mujeres.
Y además el ruido que hacía.
Sí, hacía un ruido como de un motor y estaba ya todo cascarillo.
Y ahí...
Pues bien, amigos, nuestro tiempo llegó a su fin y no dejen de sintonizar Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en las redes sociales, internet, radiocolores.es, en Fonoteca Radio Colores y la radio en directo en sus móviles.
Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao y Maite Fuentes, vamos, los del cofre de las palabras.
Los del cofre de las palabras. ¿A quién hemos tenido hoy nuestro programa? Pues nos ha visitado Concha Santiago, actriz, dramaturga y profesora de teatro aquí en la Universidad Popular de Palencia. Estuvimos husmeando por la fortaleza de Bangar. También estuvimos un ratillo en un cementerio y una lápida misteriosa. Nos embarcamos en el Queen Mary, un barco embrujado. Después comentamos un poquito de los misterios que sucedieron y ocurrieron en otros barcos ya famosos en la historia.
Despedida es estar preparado, es importante para saber esperarlo, es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Esto lo dijo Arthur Schnitzer, narrador y dramaturgo austriaco, médico de profesión. En sus obras muestra gran interés por el erotismo, la muerte, la psicología y la crisis social de entre siglos en un centro cultural como era Viena.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa, que es tu programa también. Amigos oyentes, aprovechen a lo que queda a tope del día, de la mañana, del atardecer, de la madrugada, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Gracias por su atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.